qué noticia tan sorprendente la de ayer cuando anuncian que lograron desextinguir una especie. Sí, una especie que ya estaba en extinción desde hace 10.000 años, los llamados lobos terribles, que se volvieron últimamente famosos porque aparecieron en la serie Juego de Tronos, en Game of Thrones. Bueno, tenían más de 13.000 años y con una ingeniería genética, la empresa Colossal Biosciences informó sobre el nacimiento de Rómulo, Remo y Casi, los primeros ejemplares de estos lobos terribles en 13.000 años. ¿Pero cómo hicieron esto? ¿Y esto qué va a significar? ¿Que pronto vamos a tener pterodáctilos volando sobre la Ciudad de México? Está el doctor David Romero Camarena en la línea, investigador del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM. Doctor, qué gusto saludarle. ¿Cómo está?
Muy bien, Carlos. Un gusto saludarte también y a nuestra audiencia.
Oye, ¿sí es cierto? O sea, ¿sí realmente trajeron, desextinguieron una especie?
No la desextinguieron, pero sí lograron tres cosas bien impactantes. Una, pudieron obtener la secuencia genómica de un organismo que sí estaba extinto, precisamente el lobo terrible. Eso ya de por sí es un logro importante para la ciencia. El segundo aspecto que lograron fue modificar el genoma de un lobo actual. Le hicieron una serie de 20 cambios utilizando una metodología que se conoce como CRISPR-Cas, las tijeras moleculares más precisas que tenemos en este momento. Y por último, hicieron la clonación de esas células modificadas utilizando un perro, una perra como madre sustituta. Lo asombroso del caso es que lograron hacer esas tres cosas y lograron obtener tres lobos, Rómulo, Remo y Khaleesi. Yo creo que es un logro espectacular. Me gustaría conocer más en detalle cómo lo hicieron. Todavía los artículos no están publicados al respecto, pero sí ya ha causado conmoción, no solamente en la comunidad científica, en todo el mundo.
¿Por qué me dice que no es una desextinción como se ha manejado?
Ok, porque fíjate que lo que hicieron fue modificar el genoma de un lobo actual. Ajá. Se concentraron en aquellas características que sabían que podían identificar a un lobo terrible, y eso fue lo que modificaron. Hay muchos más cambios en el genoma del lobo terrible que no intentaron siquiera introducir. Entonces, en ese sentido, se asemeja al lobo terrible, pero no es el lobo terrible. Por otro lado, tampoco hay que insistir mucho en que el genoma es como que lo único, ¿no? El genoma es parte de una historia complicada en la cual participa el ambiente. Perros, lobos, cualquier animal social depende de la interacción con otros miembros de la especie como para poder comportarse como lo que conoceríamos como lobos. Eso no lo van a tener ni Rómulo, ni Remo, ni Khaleesi. Nacen solitos, no hay nada de su entorno natural ni social alrededor. Entonces, no estamos realmente desextinguiendo a ese lobo terrible, pero sí estamos logrando algo que tecnológicamente hablando es muy impresionante y que puede tener muchísimas aplicaciones, tanto con especies que estamos amenazando en este momento, como para modificación genética de animales. No es, eso sí no, una técnica altamente eficiente. Para lograr obtener estos tres lobos, tuvieron que obtener muchos embriones antes de poder llegar a ellos. Una eficiencia cerca de 400, es una eficiencia un poquito menos del 1%. Aún así, es una buena eficiencia para cómo esas técnicas estaban funcionando. Por eso digo que sí hicieron tres logros muy importantes. Pero todavía no estamos cerca de tener, como dices, pterodáctilos volando por la Ciudad de México, ¿no?
Pero justo le voy a preguntar, es decir, ¿esto sí va en la ruta de que un día pudiera regresar alguna especie de dinosaurios? O sea, que pudiéramos regresar a esas especies. Pues dice, a ver, lobo con lobo, bueno, pues están muy parecidos, pero pues dinosaurios no hay nada que se parezca tanto, ¿no?
No.
¿Podríamos estar en esa tesitura?
Podríamos estar muy, muy adelante. Estamos hablando de por lo menos 20 años antes de llegar a una cosa de ese estilo, a una de la cual pudiera parecer.
El tango que 20 años no es nada, ¿no?
No, pero fíjate que en realidad los tropiezos que pueden salir por ahí son bastante grandes. Uh-huh. En principio, ¿con quién lo haríamos? No lo haríamos con un reptil, lo haríamos con un ave, que de hecho los dinosaurios están más cerca de las aves que de los reptiles. Y ahí sí, el número de diferencias genéticas es mayúsculo. En este caso, conocemos algo de genética de los lobos podemos predecir algo de las funciones. Con dinosaurios estamos en terreno no carteado. Entonces eso va a ser todavía más distante.
Ahora, ¿sí? Con especies en peligro de extinción, por ejemplo, pienso en la vaquita marina. ¿Pueden agarrar a las vaquitas que están vivas? Bueno, difícil agarrar una porque ya que se mueren, se ponen muy nerviosos. Pero no sé, de alguna manera, y a partir de ahí, revertir un proceso de extinción que está pues, prácticamente aceleradísimo ya en las últimas.
Podemos ampliar la población. Digo, sí es factible que este tipo de metodología se aplica para la vaquita marina y va a ser bastante más fácil, porque no es necesario hacer modificaciones genéticas. Más bien es necesario expandir la población. Lo que sí, el efecto que ha causado el impacto humano sobre la vaquita marina es uno muy duro. Lo que han hecho es reducir la diversidad genética. Y como sabe cualquier mexicano, en la diversidad está el gusto. Si todos somos iguales, nos volvemos muy susceptibles a enfermedades, a problemas conductuales, a todo tipo de asuntos. Entonces, podemos expandir la población, pero pues, si realmente queremos evitar la extinción, necesitamos hacer cambios sociales muy radicales. Okay. Ahora, cambio climático está en puerta.
Me lo imagino. Doctor, algo como lo que se hizo con los lobos, ¿nos beneficia a los seres humanos en términos de extender nuestra edad, nuestra vida, mejorar el combate a las enfermedades? O sea, que estas técnicas que se están usando en los lobos se puedan aplicar a los humanos pues para que tengamos una vida con mayor bienestar.
Es posible. Es de hecho uno de los objetivos de este tipo de investigaciones, llegarse a aplicar al caso de humanos. Pero recordemos que lo que tendría que pasar si queremos hacer eso. Tendríamos que modificar el genoma de un humano. Tendríamos que implantar ese genoma modificado en un embrión. La eficiencia sigue siendo bastante baja, del orden de como un 1%. Imagínate, tuvieron que ocurrir casi 400 embarazos para tener 3 lobos. Imagínate eso en el caso de humanos. El sufrimiento sería terrible, la decepción sería mayúscula. Y por otro lado, algo que creo que tenemos que seguir en el caso de estos lobos es cuál es su desarrollo, cuál es su salud. Se ha sido un problema en todos los casos de clonación, que de repente tienen un ciclo de vida bastante más corto y presentan algunas enfermedades. Entonces, yo creo que todo eso hay que probarlo primero en el caso de animales de una manera controlada antes que pretender siquiera el acercarse a humanos.
Oye, doctor, gracias por esta explicación tan clara y le mando muchísimos saludos.
Gracias, Carlos. Buena tarde.
El doctor David Romero Camarena, investigador del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM.